Uno de ustedes en esta mesa me va a traicionar. ¿Quién, Señor? ¿Acaso seré yo? Tomen, coman de esto. Este es mi cuerpo, partido por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramada por ustedes. Estamos en medio de esta serie llamada Deliberado y estamos hablando de la última semana de la vida de Jesús en esta tierra. Y hemos hablado de lo que hizo Jesús el domingo antes de ser crucificado ese siguiente viernes. El domingo se llama Domingo de Ramos, o la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde él entra montado en un burrito, proclamando que él es el Mesías. Luego el lunes vemos que Jesús purifica el templo. El martes Jesús enseña desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. El miércoles no sabemos con certeza lo que hizo Jesús. La mayoría de los eruditos lo llaman el día de silencio. Hay una de dos ideas. Probablemente pasó el día orando o pasó algún tiempo haciendo preparativos para la cena de la Pascua. Porque eso es lo que él va a hacer en aquel jueves. Él se va a reunir con sus discípulos en el aposento alto y ellos van a tener la cena de la Pascua, y ahí es donde él va a instituir la última cena o la cena del Señor. Y luego el viernes, del cual vamos a hablar la próxima semana, porque hoy estamos hablando del jueves. La semana que viene es viernes y vamos a hablar de la crucifixión de Jesús. Ahora, de todos los servicios que hemos hecho en mucho tiempo, este es un servicio diferente a todo lo que hemos hecho antes. Esta es una oportunidad para que invites a tus amigos, familiares, para que vengan a participar y aprender de la crucifixión de Jesús. Luego, el domingo de Pascua celebraremos el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos, conquistando el pecado, la muerte y el sepulcro. Pero hoy vamos a hablar de aquel día jueves, cuando Jesús se reúne con sus discípulos para una cena familiar. Ahora, cuando niño, aprendí muchas cosas en la cena familiar. Aprendí de mi mamá que no debes tener comida en la boca y hablar al mismo tiempo. Eso me enseñó. Aprendí que no se ponen los codos sobre la mesa también. Fue en la mesa familiar donde aprendí a tener una conversación adulta hablando con mis padres. También aprendí que era más importante escuchar que hablar. Y siempre era importante dejar que alguien terminara sus frases. También aprendí en la mesa familiar que estaba bien burlarse un poco de las personas que cometían errores en la mesa familiar. Dices, ¿de qué estás hablando, Todd? ¿Con qué tipo de familia disfuncional creciste? Bueno, déjame contarte esta historia. Mi papá estuvo en la Marina durante muchos años y como resultado tenía que comer su comida de manera muy rápida. Así que en las Fuerzas Armadas es de esa manera y no te da mucho tiempo para comer. Entonces mi papá lo devoraba muy rápido. Mi hermano y yo queríamos imitar a mi papá y también comíamos nuestra comida lo más rápido posible. Bueno, inevitablemente, cuando estás comiendo tu comida tan rápido, la comida caerá en tu camisa o en tus piernas. Entonces teníamos un poco de tradición en la casa a la hora de comer, de que cada vez alguien se suciaba de repente, todos los demás en la mesa decían, ¡uno, dos, tres, la regó! Y todo el mundo te señalaba. Entonces todos podríamos señalar el desastre que acababas de hacer. Y lo hicimos cientos de veces, tal vez miles de veces, y a nadie señalamos más a menudo que a mi propio padre. Siempre se le estaba cayendo la comida. Luego, más tarde, tendría yo algunos 10 años, íbamos a la Florida y paramos en Tennessee de camino a la Florida y paramos en este restaurante realmente agradable. Mi papá estaba hablando de este restaurante por tiempo. Era lo más bonito que yo había visto en mi vida. De hecho, nunca he ido a un restaurante tan agradable desde entonces. Tenía porcelana y lino fino y todo ese tipo de cosas, pero lo que lo diferenciaba era que no había un mesero por mesa. Cada persona en la mesa tenía un mesero por individual. Ahora, nunca había experimentado esto antes en toda mi vida. Entonces, estoy ahí sentado y tomo un trago del vaso de agua que tengo ahí frente a mí y de repente mi mesero entra y vuelve a llenar ese vaso. Bueno, a la edad de 10 años creo que eso es genial. Así que sigo tomando sorbos de agua para ver qué va a hacer. Y sigue entrando, llenando mis vasos. Así que sigo tomando un trago y sigue llenando. Y hacemos esto una y otra vez. Eventualmente tengo que ir al baño, así que me excusé y voy al baño. Vuelvo a él y él ha abierto mi servilleta de lino y pensé que eso era genial. Así que seguí bebiendo agua y yendo al baño, bebiendo agua y yendo al baño. Estoy seguro que él pensó que tenía una infección de vejiga. Bueno, llega el momento de que conseguimos el plato principal. Ahora mi papá ha pedido el pollo al horno. Es lo más barato del menú porque cuando se sentó y abrió ese menú, no podía creer los precios. Elegimos lo más barato que se le ocurrió, pollo al horno. Ahora, mi papá no era tan sofisticado, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo se come el pollo al horno? Bueno, estás en un restaurante elegante como este, debes usar el cuchillo, el tenedor. Pero no mi papá. Simplemente lo recogió con sus manos para comérselo, y cuando lo recogió, la piel del pollo horneado se cayó sobre su camisa y rodó hasta su regazo, dejando una mancha de grasa en todo el camino. Miré a mi hermano y mi hermano miró a mí y nos fuimos, uno, dos, tres, y la regó. Mi mamá estaba horrorizada. Pero mi papá y yo y mi hermano nos reímos durante las siguientes 100 millas por el camino. Aprendí entonces muchas cosas muy importantes en la cena familiar. Aprendí que hay que comer todo lo que hay en el plato. A mi papá le gustaba mucho eso. Tenías que comer todo lo que hay en tu plato porque había un niño que se estaba muriendo de hambre en otro país. Así que deberías comer todo en tu plato. Eso no tenía sentido para mí porque si yo me como todo mi plato, entonces ¿qué va a comer ese niño? ¿Sabes lo que digo? Simplemente no tenía sentido. Y así mi mamá siempre servía nuestros platos y nos sentábamos y lo que ella servía, eso era lo que se suponía que íbamos a comer. En una noche en particular, mi mamá hizo espárragos. Ahora, creo que los espárragos frescos están bien, pero no hizo espárragos frescos, hizo espárragos que salían de una lata. ¿Alguna vez has comido espárragos que salen de una lata? Eso es como un vómito en un inodoro, ¿sabes lo que te digo? Nadie tenía tiempo para espárragos de lata. Olía terriblemente. Bueno, mi hermano y yo nos miramos mutuamente diciendo, de ninguna manera comeremos espárragos de una lata. De vez en cuando, mi papá se levantaba de la mesa y no inspeccionaba nuestros platos, así que podíamos correr y deshacernos de lo que teníamos en la basura. Pero en esta noche en particular no fue a ninguna parte. Creo que en su mente pensaba, si yo tengo que comer esto, mis hijos también tienen que comerse estos espárragos de lata. Porque él estuvo con nosotros durante mucho tiempo, solo picoteábamos nuestra comida en ese momento. Finalmente, mi papá se frustró con nosotros y dijo, muchachos, quitándose el reloj. ¿Ha hecho tu papá eso alguna vez? Se quitó el reloj diciendo, cuando la manecilla grande llegue a este número, será mejor que tengan esos espárragos en su estómago o de lo contrario. Y yo sabía lo que significaba eso de lo contrario. Entonces mi hermano y yo teníamos 5 minutos desde que hicimos la cuenta regresiva, nos quedaban 10 segundos, empezamos a devorar esos espárragos de lata y luego nos vomitamos exactamente al mismo tiempo. Y no estoy exagerando, no estoy bromeando, los dos vomitamos en el... Esa fue la última vez que mi papá volvió a hacer eso del reloj. Nunca más lo volvió a hacer en su vida. En la cena familiar aprendí cosas sobre lo que estaba sucediendo en el trabajo de mi papá. Aprendí cómo pensaba mi mamá sobre la vida y cómo miraba la vida. Me enteré de los eventos sociales del día. Aprendí a compartir mi corazón, mis pensamientos y sentimientos, a ser capaz de escuchar los pensamientos y sentimientos de otras personas. Es algo especial reunirse con tu familia y bajar la guardia y simplemente hablar de lo que realmente está pasando en tu vida. Por tanto, no debería sorprendernos que en la última cena de la vida de Jesús quería tener una última cena familiar con sus discípulos para disfrutar de la comida de la Pascua. Ahora, la Biblia nos dice que Jesús hizo los preparativos para la comida días antes. Dice que se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y el sumo sacerdote y los maestros de la ley buscaban alguna manera de deshacerse de Jesús porque tenían miedo de la gente. Bueno, los líderes religiosos, ellos solo querían que Jesús muriera. Y había varias razones para ello, porque no apreciaban sus enseñanzas, ni que él tuviera más seguidores que ellos. Tampoco les gustaba que siguiera denunciando su hipocresía. Él dijo, ¿sabes? Estos líderes religiosos, fariseos, saduceos, acumulan grandes exigencias a todos los demás, pero no mueven un dedo por sí mismos. Lo que básicamente decía era que todas estas cosas que se supone que debes de hacer, pero ellos mismos no las van a vivir o las van a hacer. Entonces los líderes religiosos de ese momento simplemente se cansaron de Jesús y dijeron, queremos que este tipo muera, queremos matarlo. Pero aquí estaba el problema. Si hubieran arrestado a Jesús en un lugar público debido a su popularidad, habría habido un motín. Y por eso tenían la esperanza de que alguien se acercara a ellos y les contaría dónde podría estar Jesús, aislado o lejos de las multitudes. Entonces, ¿se imagina lo emocionado que se sintieron cuando Judas dijo, yo lo venderé? Por 30 piezas de plata venderé al mejor amigo que he tenido en la vida. Voy a vender al Hijo de Dios. Yo les diré dónde está. Así para que no se levante ningún disturbio. ¿Te imaginas lo emocionados que estaban los fariseos y saduceos? Por supuesto, Jesús sabe exactamente lo que está pasando. Por tanto, él se mantiene en un lugar privado donde se llevará a cabo esta cena. Solo envía a 2 de sus discípulos para hacer los preparativos. Sus nombres eran Pedro y Juan. Mira lo que les dice. Al entrar en la ciudad, les dice, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. En ese tiempo no era común que un hombre llevara un cántaro de agua porque por lo general lo hacían las mujeres. Entonces les dice, verás a un hombre que lleva un cántaro de agua y le saldrá al encuentro. Síganlo hasta la casa en la que entra y díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿dónde está el aposento donde comeré la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una gran habitación superior, toda amueblada. Haga los preparativos ahí. Y así que se fueron y encontraron las cosas tal como Jesús lo había dicho. Así que prepararon ahí la Pascua. Solo tres personas sabían dónde se llevaría a cabo la cena de la Pascua. Pedro sabe, Juan sabe y Jesús lo sabe. Si Judas lo hubiera sabido, les garantizo que Jesús habría sido arrestado durante esa cena en la Pascua. Pero Jesús tiene que tener esta comida con sus discípulos. Entonces, para cuando Judas se entera dónde va a ser la comida, es demasiado tarde para correr al sumo sacerdote para que arresten a Jesús. Entran en esa habitación y la habitación sería algo similar a lo que ves aquí. Se trata de una mesa en forma de U. Ese es el tipo de mesa alrededor de la cual se sentarían. Esa cosa del código da Vinci, ya sabes, la imagen de da Vinci completamente inexacta y tan tonta como lo es ese libro de ficción. Y aquí tenemos a Jesús reunido con sus discípulos y sabemos con certeza dónde se sentaron cuatro de sus discípulos en ese momento. Sabemos dónde se sentaron el siervo número uno, el siervo número dos, el anfitrión y el invitado de honor. Sabemos que el siervo número uno era Juan. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Jesús se sienta en la posición de anfitrión y Juan y Jesús tienen conversaciones privadas y no hay manera de que pudieran haber tenido esas conversaciones a menos de que Juan estuviera sentado aquí. Ahora aquí está la pregunta, ¿dónde se sentó el sirviente número dos? ¿Y quién era el sirviente número dos? Bueno, tenemos que ir hasta acá, por acá, alrededor de la mesa, hasta acá, hasta el final, y encontramos que es aquí donde se sentó Pedro. ¿Y ves cerca de lo que está sentado? Está sentado junto a la palangana de agua. Está sentado junto a la toalla. Recuerden que les he dicho antes que cuando uno entraba en una de estas comidas de Pascua, la comida duraba 3 o 4 horas. Y así era en esos tiempos. La gente tenía sandalias abiertas, las calles estaban sucias, o algunos ni siquiera llevaban zapatos. Así es que al final del día tus pies estaban sucios. Por lo tanto, si entras a una comida de 3 o 4 horas, debes asegurarte de que, dado a la reclinación de la mesa y los pies de alguien que van a estar en tu cara, debes estar seguro que los pies estén limpios por lo menos, ¿verdad? Ahora, es costumbre tener un sirviente en la puerta, pero el sirviente supongo que ese día no apareció. Bueno, todo el mundo sabe que la persona que se sienta más cerca de la palangana de agua es la que se supone que debe lavarle los pies a los demás si el siervo no aparece. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? Jesús estaba probando a Pedro. Pedro es el líder. Jesús sabe que Pedro es el líder. Él dijo sobre esta roca, hablando de él, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pedro, tú vas a ser un líder, pero ¿vas a ser un líder siervo? Porque eso es lo que Jesús necesita. Y entonces, ¿qué es lo que enseña una y otra vez? ¿Quieres ser el primero? Sé el último. ¿Quieres ser grande? Entonces sé el más pequeño. Pedro, ¿tomarás tú la toalla? ¿Servirás tú a los demás? Y a él no le interesa. Quiero decir, a él no le importaba esto porque la Biblia nos dice que todos los discípulos estaban peleando sobre cuál de ellos sería el más grande. ¿Quién se sentó en el lugar del invitado de honor? Pues bien, al lado de Jesús, en la posición de anfitrión, estaba Judas Iscariote, el invitado de honor. Ahora bien, ¿cómo sabemos eso? Bueno, hubo conversaciones privadas durante la comida, grabadas para nosotros, donde Jesús moja el pan y lo hace al mismo tiempo que Judas moja el pan. Y dice, aquel con quien mojo mi pan es el que me va a traicionar. Jesús sigue tendiéndole la mano a Judas. Todavía tiene la esperanza, dándole una segunda oportunidad. Y se sientan a disfrutar de la comida de Pascua. Le he pedido a Vince Carrillo, mi amigo, que venga y comparta el simbolismo de la Pascua con ustedes. Ayúdeme a darle la bienvenida. La cena de la Pascua era un gran acontecimiento para el pueblo judío en el primer siglo. Era una comida en la que recordarían que Dios los había liberado y rescatado de la esclavitud de Egipto miles de años atrás. Moisés fue a ver al faraón y le dijo, deja ir al pueblo de Dios. Pero faraón se negó. Entonces Dios trajo sobre el pueblo egipcio 10 plagas. Y la plaga final fue el ángel de la muerte del primogénito. Si usted es un primogénito varón y estás aquí en esta tarde, ¿podrías por favor ponerte en pie por un segundo? Si eres primogénito varón, ¿podrías ponerte de pie? Piensa en esto. En esta noche, todos los que ves serían aniquilados. Gracias. Pueden sentarse. Esa noche, las familias perderían a su primogénito, perderían a su padre, a su esposo, tal vez a su abuelo en aquella noche. El ángel de la muerte descendería sobre Egipto e iría por todo Egipto y pasaría por las casas de los egipcios y las casas habitadas por los judíos. Y los primogénitos en esos hogares morirían, a menos que esa familia hubiera hecho lo que Dios les dijo que hicieran. Y eso era tomar un cordero sin mancha y sacrificar ese cordero y usar su sangre para pintar los marcos de las puertas de la casa. Y cuando el ángel de la muerte veía la sangre del cordero, pasaba por alto para salvar a esa familia de la plaga de la muerte de los primogénitos. Imagínense esa noche, imagínense el miedo e imaginen la fe que requirió. Esto es lo que la Biblia dice que sucedió esa noche. Esa misma noche pasaré por Egipto y mataré a todos los primogénitos, tanto a los hombres como a los animales, y haré juicio sobre los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre os servirá de señal en las casas donde estéis, y cuando vea la sangre pasaré por encima de vosotros. Ninguna plaga destructora te tocará cuando yo golpee a Egipto. En este momento, Dios presagia lo que sucederá más tarde, cuando Jesús entre en la escena. Este acontecimiento presagia el hecho de que aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, cuando el ángel de la muerte venga por ti y por mí, la sangre de Jesús será nuestra cubierta. Y Jesús usa esa comida de Pascua para enseñar a sus discípulos su lección más importante. La comida que comieron esa noche se llamó seder. Y la palabra seder significa orden, porque todo se hizo en un orden particular y cada paso fue rico en simbolismo. La mesa estaba toda servida y frente al líder había un plato de seder. Este será nuestro plato de seder de hoy. La comida duraría varias horas y beberían de su copa 4 veces esa noche. La comida comenzaba con el encendido de las velas. Y el líder, que solía ser el padre o el abuelo, decía el Kadesh. Y el Kadesh es una plegaria de bendición para la familia allí. Y luego les decía a todos que tomaran la primera copa. Esta primera copa se llama la copa de la santificación. Porque los judíos debían ser un pueblo santificado, apartado para Dios y sus propósitos. Entonces se oraba una breve oración y luego bebían de la primera copa. Y luego se levantaban de la mesa y se dirigían a una pila de agua. Y todos se lavaban las manos simbólicamente diciendo que se estaban purificando o santificándose para Dios y para la cena de la Pascua. Creemos que fue en ese punto de la comida donde Jesús se levantó y lavó los pies de los discípulos. Y luego, cuando la familia volvía a la mesa, el líder tomaba una ramita de perejil y daba gracias a Dios por la cosecha de ese año. Y entonces hacía algo extraño. Él tomaba ese perejil y lo sumergía en agua salada. Y les pedía a todos en la mesa que hicieran lo mismo y decía, vamos a comerlo y va a ser salado, pero la sal nos va a recordar las lágrimas de amargura que son las lágrimas de la esclavitud de nuestros antepasados en Egipto. Y luego se lo comían. Entonces se volvía hacia este lino. Y este lino se llama Ahad. Y la palabra Ahad significa uno o unidad, tal vez 3 en 1. Porque en el Ahad había 3 pedazos de matza. Y realmente no sabemos por qué se ponían 3 pedazos de matza o pan sin levadura en el Ahad. La escritura no nos lo dice y la tradición no nos lo dice, pero los rabinos dicen que representa a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Los judíos que han tomado a Jesús como su Mesías, los judíos cristianos, nuestros hermanos y hermanas, dicen que las tres piezas de matzá nos recuerdan a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces el líder sacaba la segunda matzá, o la matzá del medio, y la rompía. Él pondría el pedacito de matzá de nuevo en el ahad, teniendo unidad con los otros dos. Y luego tomaba el pedazo más grande de matzá. Y el pedazo más grande de matzá se llamaba afikomen. Y luego ponía el lino, el más hermoso, y lo guardaba. Pero antes de guardarlo, se volvía hacia los niños en la mesa y les decía, chicos, cierren los ojos porque voy a esconder el afikomen. Y verás, la palabra afikomen significa ser traído de vuelta más tarde. Y esta matza especial sería el postre más tarde para el final de la comida. Entonces, luego lo guardaba. Luego los niños hacían cuatro preguntas. Preguntas como, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué esta noche es tan diferente a todas las demás? Y era un privilegio y un honor responder a esas cuatro preguntas. Pero antes de que las cuatro preguntas fueran contestadas, él decía, es hora de llenar nuestra copa por segunda vez. Y todos llenarían su copa por segunda vez, pero no beberían de ella a ese punto. Volvían a colocar la copa abajo y luego toda la familia participaba en la narración de la historia del Éxodo. La historia de cuando Dios los liberó de la esclavitud del libro del Éxodo en el Antiguo Testamento. Y el líder luego explicaba todo el simbolismo en el plato del seder. Y diría que el huevo duro representa la dureza del corazón de Faraón contra Dios y contra nosotros. Tomaba luego un pedazo de matza y decía, la matza se hizo sin levadura porque no tuvo tiempo de fermentar porque tuvimos que salir de Egipto a toda prisa. Luego decía, y esta noche vamos a comer el cordero sacrificado, el cordero porque nos recuerda al cordero que nuestros antepasados sacrificaron hace años. Tomaron la sangre del cordero y pintaron los marcos de las puertas de nuestra casa y fuimos liberados. Hoy en día, los corderos no pueden ser sacrificados porque no hay templo ya en Jerusalén. Entonces, un hueso de pierna representa al cordero. Y luego ellos relatarían todas las plagas que fueron traídas sobre Egipto, una por una, de las cuales fueron liberados. Luego bebían de la segunda copa. La segunda copa se llama la copa de la liberación. Y bebían de la copa con gratitud. Creemos que era en ese punto de la comida donde el líder tomaba un pedazo de matzá y mojaba la matzá en lo que se llama maror. Maror es como una hierba muy amarga, como un rábano picante muy fuerte. Y les decía que cuando le dan un mordisco, lo iban a sentir, porque quería recordarles la esclavitud y lo amargo que es la esclavitud. También les recordaría que el pecado puede dejar un sabor amargo en nuestra boca. Y creemos que fue en ese punto que Jesús dijo, uno de ustedes en esta mesa me va a traicionar. Y los discípulos dijeron, ¿quién, Señor? Y él dijo, el que moja su pan conmigo, ese será. Así que mientras Jesús sumergía en el maror, Judas, que estaba sentando a su lado, también sumergía al mismo tiempo. Y entonces Jesús se volvió hacia Judas y le dijo, lo que vas a hacer, ve y hazlo rápido. Y luego comían de las hierbas amargas. Luego vino el jarroset. El jarroset estaba hecho de miel dulce, de manzanas y vino dulce. Y esperaban con ansias comer del jarroset. tomaban el jarroset y lo ponían en su matza. Entonces el líder decía, espera, queremos que tomes un poco de las hierbas amargas también. Y combinaban la matza y las hierbas amargas, porque querían recordar que era la amargura de la esclavitud. Pero cuando viniera el Mesías, aquello sería dulce. Y recuerda, las hierbas amargas nos recuerdan el sabor del pecado, ¿verdad? Y para las personas que han tenido ese sabor y han experimentado la dulzura del perdón de Dios, es asombroso. Después de comer el jarroset, llegó la hora de la comida familiar. Era el momento de comer del cordero, comer más jarroset, beber de la copa de la liberación. Y fue un gran momento, una gran conversación. Y creemos que fue durante ese punto de la comida cuando Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo, me vas a negar 3 veces. Y los demás de vosotros también caeréis por causa de mí. Y los discípulos lo negaron. Y Pedro llegó a decir, Jesús, si tengo que morir por ti, moriré por ti. Y todos los demás dijeron lo mismo. Después de la comida, después de que sus estómagos estuvieron llenos, el líder volvía a poner orden en la noche. Y él decía, es hora de beber de la tercera copa. Pero todavía no. Lo volvían a dejar y luego se volvían hacia la persona más joven de la mesa y le decía que era hora de que trajeras de vuelta y encontraras al aficomen. Y ese niño siempre estaba tan emocionado porque sabía que el líder tendría que pagar un precio de rescate para recuperar el aficomen. Y el líder generalmente le daba al niño algo dulce o una moneda. Y luego sacaba la matza especial del lino y la partía. Creemos que fue en ese punto de la cena de la Pascua que Jesús dijo, tomad, comed esto. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Quiero que vean el simbolismo aquí. El cuerpo de Jesús es como la matza, que está hecha sin levadura, simbolizando que no había pecado en él. Judas Iscariote, que traicionó a Jesús, dijo, he traicionado sangre inocente. Incluso Poncio Pilato, que sentenció a Jesús a muerte en una cruz, dijo, no le encuentro ninguna culpa. Jesús era el cordero perfecto, sin mancha alguna. La Biblia dice que Jesús fue llevado como un cordero al matadero. Luego su cuerpo fue escondido en el sepulcro. Y 3 días después, el discípulo más joven fue al sepulcro y llegó allí primero. Y entonces Pedro y Juan entraron en el sepulcro. ¿Y qué vieron? La Biblia dice que vieron un lienzo que había envuelto el cuerpo de Jesús. Era en ese momento cuando los judíos comían del aficomen y bebían de la tercera copa. Esta tercera copa es llamada la copa de la redención, la copa de la salvación, la copa de la bendición, y bebían de ella. La Biblia dice, después de cenar, Jesús tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Note que la sangre de Jesús no fue derramada. La muerte de Jesús fue una muerte deliberada. Él permitió que él fuera crucificado y que su sangre fuera derramada para hacer un rescate por muchos. Entonces, cuando tomamos la copa y simbólicamente untamos la sangre sobre los marcos de las puertas de nuestro corazón, cuando el ángel de la muerte venga por ti y por mí, él pasará por encima de nosotros de largo y viviremos con Jesús para siempre en el cielo. Después de la cena, dice la Biblia, los discípulos y Jesús se levantaron, cantaron un cántico y fueron al Monte de los Olivos, fueron al huerto de Getsemaní. Aparentemente, Jesús no bebió de la cuarta copa. La cuarta copa se llama la copa de la alabanza. De hecho, en el primer siglo, los judíos tampoco bebían de la cuarta copa, derramarían la copa de la alabanza. Y luego el líder contaba la historia de ese gran profeta del Antiguo Testamento llamado Elías. Y él diría que Elías va a preceder y preparar el camino para el Mesías. De hecho, en aquel entonces y todavía hoy en la mesa de la Pascua, siempre hay un espacio extra para Elías. Y la puerta se abre un poquito en caso de que Elías venga a la puerta para decirles que el Mesías ha vuelto, y querían un espacio adicional para decir que Elías era bienvenido en su casa. Y esta copa aquí representa a Elías. Pero Jesús no bebió de la cuarta copa, porque sabía que Elías ya había venido. La Biblia dice que Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para el Mesías. Y Jesús sabía que él era el Mesías. Entonces tomó la cuarta copa y dijo: "No volveré a beber de esta copa hasta que la beba de nuevo con ustedes y con el reino de mi Padre." En este momento vamos a participar de la cena del Señor. Por lo tanto, si deseas tener tus elementos listos para participar, si no eres un seguidor de Jesucristo, simplemente opte por no participar. Porque la Biblia dice, si tomas de estos elementos y no tienes una relación con Jesús, estás acumulando condenación sobre ti mismo. Así de seria es la cena del Señor. La Biblia dice, para aquellos de nosotros que somos seguidores de Cristo, hay dos cosas que debemos hacer antes de participar de la cena del Señor. Una es que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. La Biblia dice en 1 Corintios 11, 28, el hombre debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Por tanto, necesitamos tener un momento en el que oremos y hagamos pausa diciendo, ¿hay algún pecado dentro de mí? ¿Hay algo a lo que me estoy aferrando que no te agrada, Señor? ¿Hay algún pecado en mi vida que esté justificando, racionalizando? También tenemos que hacernos la pregunta, ¿hay algo que me estés pidiendo que haga que me niego a hacer? Porque la Biblia dice, todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, también es pecador. Entonces, si te está pidiendo que sigas un camino para tener una conversación, para comenzar un ministerio, convertirte en un miembro de un equipo, de un ministerio, y te has negado a hacerlo, este será nuestro tiempo para hacer negocios con el Señor. La segunda cosa que debemos hacer antes de participar de estos elementos es reflexionar sobre lo que Jesús hizo por nosotros. Lo golpearon. Se burlaron de él, lo escupieron, se rieron de él. Clavos de 9 pulgadas entraron en sus manos y sus pies. Corona de espinas fue sobre su cabeza. ¿Y por qué él está ahí en esa cruz? Estaba allí por mí. Él estaba ahí por ti, debido a nuestro pecado. Él estaba pagando la deuda del pecado que le debíamos a un Dios santo. Entonces necesitamos reflexionar sobre esto, porque esto fue un acto deliberado de él dando su vida para nosotros, para que pudiéramos tener vida. Te voy a dar la oportunidad ahora de tomarte un momento y orar y pregúntale a Dios, ¿hay algo en mi vida de lo que tengo que arrepentirme? Y Señor, gracias por ese regalo. Gracias por el sacrificio que hiciste por un pecador como yo. Pasa algún tiempo hablando con el Señor en este momento. Querido Padre Celestial, si nos has revelado algo que no está bien contigo, ruego que nos arrepintamos, que nos alejemos de ello y que nunca más regresemos a ello. Señor, si has revelado algún área de nuestra vida sobre la que no te hemos dado el control o algo que quieres que hagamos y que nos hemos negado a hacer, Dios, te pido que nos des el valor para hacer lo que haya que hacer. Te damos gracias por tu sacrificio. No lo tomamos a la ligera. Un viernes durante 6 horas te quedaste ahí cargando con el peso de nuestro pecado. El cielo se oscureció y clamaste, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tú que no conociste pecado, te convertiste en pecado, por tanto podríamos ser justificados con Dios para que pudiéramos experimentar una vida abundante en esa tierra y una vida eterna contigo para siempre. Así que te damos las gracias. Gracias por el sacrificio que has hecho. Gracias porque nunca nos dejarás o abandonarás. Gracias por lo que estos elementos significan para todos nosotros. Señor, venimos a ti con un corazón de gratitud. Queremos tener un corazón puro y manos limpias al tomar estos elementos. Por lo tanto, límpianos, haznos completos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cada vez que la bebáis en memoria de mí. Porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. La Biblia nos dice que Jesús y sus discípulos cantaron una canción antes de dirigirse al huerto de Getsemaní. Así que pensé que sería apropiado terminar este tiempo juntos cantando alabanza. Póngase de pie y cantemos alabanzas al Señor.